Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
12:16 y 7, porque el reloj hace lo que quiere. 12:07 del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Es viernes y este 2024 vamos a continuar con nuestras buenas costumbres que pasan, entre otras cosas, por recibir a esta hora a Antonio Martín Bomón con su semana según Bomón. ¿Qué tal, Antonio?
Muy bien, feliz año a todos y bueno, y feliz a Reyes ya.
Bueno, que los tenemos ya llegando,
claro,
a Madrid.
Ya están, ¿hombre? Vamos, a punto de salir ya en cabalgata por Madrid.
Hombre, hemos hablado antes con la delegada de Cultura, con Marta Rivera de la Cruz, que nos ha estado explicando cómo se ha preparado todo. 1.500 kilos de caramelos, madre mía.
Tremendo, tremendo. Ya he visto que Antonio López decía que se llevaran paraguas para coger los caramelos. Yo recomiendo que no se los lleven, que es peligroso para los niños, esa costumbre
sí, es
que han cogido los padres de abrir los paraguas para recoger caramelos es muy peligroso para los niños. Aparte de todo, que yo creo que a los niños no hay que acostumbrarlos a que almacenen los caramelos, que cojan sus caramelos, se los coman.
Y que compartan,
Que estén viendo la cabalgata para ver si cae algún caramelo y salen corriendo a cogerlo constantemente.
Bueno, en este caso los peores son los padres y los abuelos,
sí.
Que son los que se lanzan como si no hubiera un mañana.
Sí. O sea, que la verdad es que el Día de Reyes es para mí el día más más divertido
y más bonito
de toda la Navidad, y lo espero siempre con muchísimas ganas. Me gusta ver las caras de alegría que ponen sobre todo los niños y los más jóvenes de la familia cuando reciben los regalos que les han dejado Melchor, Gaspar y Baltasar.
Eso no tiene precio ver la cara de un niño cuando abre la puerta del salón o donde estén los regalos y ve todo. Sí, eso no tiene precio. Sí, bueno, esta semana de Reyes es verdad que la comenzábamos con el discurso de los presidentes autonómicos, después del discurso del rey, después del discurso del presidente del gobierno, llegó el turno a los presidentes autonómicos. Cada uno, Antonio, arrimando en la escuela a su sardina,
claro,
evidentemente.
Además, este año hemos tenido una novedad, y es que el líder de la oposición también ha hecho un discurso.
Sí.
Es decir, que Feijóo también se ha animado a hacer un discurso. Pero es cierto que los presidentes autonómicos, que bueno, empezaron con titubeos, unos sí, otros no, ahora todos se han lanzado a hacer discursos, ¿no? Y bueno, pues hombre, este año se ha visto cosas significativas. Por ejemplo, que los discursos de los presidentes autonómicos arriman mucho, como tú dices, a la escuela a su sardina, y se acercan mucho a las preocupaciones que tienen sus ciudadanos. Hemos visto, por ejemplo, a Pere Aragonés, que aparte de la reivindicación nacionalista o independentista que ha
hecho... Que va de suyo, eso ya va como de serie.
Sin embargo, se ha ido a la antigua Casa de las Aguas Pluviales de Barcelona, que está en un subsótano de un precioso palacio hecho por Gaudí, y bueno, pues se ha ido allí precisamente porque el principal problema que le afecta en estos momentos a Cataluña es la sequía. Hemos visto a Juanma Moreno cómo se ha marchado a hacerlo desde Doñana, el principal reto que ha tenido o enfrentamiento que ha tenido con el gobierno central andalucía ha sido precisamente por el tema del medio ambiente y el tema del coto de Doñana, y se ha ido a hacer el discurso desde allí, desde Doñana. Y hemos visto después un discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Desde Alcalá de Henares.
Desde Alcalá de Henares, que hace 25 años que se nombró bien de interés cultural mundial. Y lógicamente, bueno, pues en un momento con el discurso que está haciendo Isabel Díaz Ayuso era el marco ideal, porque reúne tradición, cultura y futuro en el mismo momento. Y después, bueno, pues Isabel Díaz Ayuso hizo un discurso arriesgado, porque, oye, hacer un discurso ella delante de todas las cámaras sin nada, ningún adorno
nada,
alrededor,
ni atril, ni mesa, ni
evidentemente
nada.
Tiene que ser una política arriesgada en ese sentido. Bueno, como la gente lo ve, y una política natural. Y hizo el discurso pues que viene haciendo y que también le está saliendo a Isabel Díaz Ayuso, mezclando un poco lo que es los éxitos de su gestión, que Madrid sin duda alguna los tiene y está a la cabeza de España por eso, y después hacer oposición a Pedro Sánchez, y que de forma le viene de maravilla porque la propia oposición a Isabel Díaz Ayuso al final se dedica más a defender a Pedro Sánchez que a contrarrestar los trabajos de Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, también ha traído mucha cola esta semana lo de la piñata de Pedro Sánchez, el muñeco de Pedro Sánchez. Ahí hay un debate. El Partido Socialista es verdad que se ha quedado solo denunciando esto, pero ya está en los tribunales que se encargan de delitos de odio.
Claro. Vamos a ver. Que conste que yo creo que las 300 personas que la mejor cosa que tenían que hacer la noche de primer día del año es irse a Ferraz a pegarle palos a un muñeco de Pedro Sánchez, que representaba a Pedro Sánchez, para mí son gente que tiene que tener un trastorno de algún tipo, porque no me veo. Pero bueno, oye, hay gusto para todos y cada uno hace lo que crea oportuno. Yo, desde luego, no creo que esa sea la mejor escena política que se pueda que se pueda presentar ni que represente verdaderamente a los españoles. Magnificar eso, 300 personas de ese tipo, como si fuera realmente todo el Partido Popular el que está detrás, como ha hecho el Partido Socialista, pidiendo que el Partido Popular lo desautorice, etcétera, etcétera.
Pero si además, quien estaba detrás de esto era Vox.
Claro, pues por eso no tiene ningún tipo de sentido y es bueno, pues tratar de utilizar políticamente o electoralmente un asunto que realmente no tendría por qué ser utilizado de esa manera. Tipificarlo como delito de odio, como ha hecho el Partido Socialista, denunciándolo públicamente, etcétera, a mí me parece que es excesivo. ¿Por qué? Pues porque los delitos de odio están... En primer lugar, los delitos de odio son muy complicados de demostrar. Y la prueba está que los tribunales, evidentemente, no lo aceptan casi nunca. Pero aparte de todo, es que el propio Partido Socialista ha mirado para otro lado cuando se ha guillotinado al rey o cuando se ha guillotinado a Rajoy o a Isabel Díaz Ayuso le han
propinado... Perdona, hubo un muñeco de Isabel Díaz Ayuso con la nariz larga, claro, como Pinocho.
Los escraches,
estuvo paseando por Madrid.
Los escraches que se ha hecho a dirigente del Partido Popular en mucho tiempo y nunca se ha dicho que sea un delito de odio. Yo realmente cuando veo a dirigentes de izquierdas aproximarse a la denuncia de delitos de odio, veo que es, vamos, que es una hipocresía absoluta, porque si alguien se ha opuesto precisamente a los delitos de odio en este país, han sido precisamente los líderes de izquierda. Y bueno, ahí está, que algunos periodistas muy cercanos al propio Partido Socialista, pues evidentemente se han separado del Partido Socialista en este tema de la denuncia del delito de odio. Y no digamos ya partidos como Sumar o Podemos, que evidentemente no han compartido bajo ningún concepto este. Es decir, mira, es una hipocresía absoluta que se esté tratando de despenalizar en el Congreso de los Diputados, a través de una proposición de ley, el delito de injurias a la corona o incluso el delito de enaltecimiento del terrorismo, y sin embargo que se esté diciendo que por dejarle palos a un muñeco en Ferraz, pues es un delito de odio.
Pues desde luego que sí, esto de ver la paja o la viga en el ojo ajeno me da lo mismo, pero no darte cuenta que la viga la llevas tú desde hace mucho tiempo también, claro. Hombre, pues, en fin, poco estético es lo del muñeco, pero otros lo han hecho antes y nadie ha abierto la boca. Bueno, mencionábamos a Vox, que es quien se supone que está detrás de esa celebración tan sui generis de la Nochevieja. Vox también ha tenido lo suyo en el Ayuntamiento de Madrid, con la reprobación de Ortega Smith.
Pues sí, porque realmente, vistas las imágenes de Ortega Smith, vuelvo a decir lo mismo. No se puede presentar como presentó Más Madrid al principio, como si fuera una agresión, que había tirado un vaso de agua, etcétera, etcétera. Pero realmente es una reacción que no la debe tener un dirigente político y que, por tanto, a mí me parece lógico que se repruebe su actitud. Porque los dirigentes políticos tienen que tener más cuidado que nadie en momentos de propagar violencia o acciones que puedan entenderse como violentas. ¿Por qué? Oye, porque ellos representan a los ciudadanos y, evidentemente, hay muchos ciudadanos que también los imitan. Y, por tanto, el líder de Vox se equivocó allí. Y si hace unas semanas, unos meses, un líder también de izquierda que le dio unos cachetes en la cara al Almeida...
¿Sí?
Tuvo que dimitir como ejemplo, pues hombre, a mí me parecía que Ortega Smith no representa un partido conservador del corte que quiere ser Vox y, por tanto, pues también debería de marcharse. Dicho esto, al final la reprobación fue utilizado lógicamente por la izquierda para meterse más con el Partido Popular que con el propio Vox.
Que no se entiende tampoco demasiado. Bueno, porque, bueno, es que pasaba por allí el partido. Claro, en vez de atacar directamente o de defenderse de agresiones, en este caso de un representante de Vox. Porque lo que ha hecho el Partido Socialista es atacar al Partido Popular que pasaba por allí, claro, vamos,
que ni pasaba, estaba allí tranquilamente. Que cualquier cosa que ocurra, al final se va a atacar al Partido Popular. Por tanto, bueno, pues así están las cosas. De todos modos, Ortega Smith no es la primera vez que tiene actitudes de este tipo, porque yo lo he visto, por ejemplo, en Ferraz, que antes hablábamos que es del tema, cómo se ha encarado con la propia policía, y a mí me parece que un dirigente de derechas encararse de esa manera públicamente a diputado como es y concejal del Ayuntamiento de Madrid, pues ciertamente yo, si fuese Santiago Abascal, pensaría si es representativa las acciones que está haciendo Ortega Smith.
Desde luego, antiestéticas lo son. Claro. Uno puede defender lo que quiera, porque afortunadamente vivimos en un país libre, pero tiene que hacerlo dentro de una moderación y siguiendo las normas de lo que es la educación.
Sin duda.
Y más cuando eres un espejo donde se están mirando muchos votantes. Pero aquí volvemos a encontrarnos con lo de siempre, Antonio, que también es mezclar la persona con el partido, que es lo que también se le achaca ahora al Partido Popular con esta idea que han lanzado de legalizar partidos que atenten, digamos, contra la Constitución. Allí hay muchísima polémica, ¿eh?
Sí, creo que sí, Eli, porque, vamos a ver, en primer lugar, a mí me parece que es una propuesta improvisada. Una propuesta de tanto calado se tendría que haber debatido en órganos importantes del partido. No solo en el comité de dirección, que al final el comité de dirección son 12 elegidos por Feijóo. Es un órgano que no está ni siquiera en los estatutos del partido. No se ha convocado el comité ejecutivo, no se ha convocado la junta directiva, que menos que haya salido de un congreso. Es una decisión muy importante. ¿Por qué? Pues porque en España siempre se ha intentado mucho separar lo que es la ilegalización de los partidos políticos a lo que son las acciones que puedan cometer los militantes de los partidos políticos, porque si no se abre una puerta muy peligrosa para todos.
Sí.
¿Puede delinquir un partido completo? Pues yo no lo creo. Porque, claro, un partido con 25.000 o 50.000 afiliados, pues no todos los afiliados son delincuentes.
Hombre, desde luego.
Delinque quien delinque.
Y son la persona.
Las personas. Mm. Y, por tanto, evidentemente, a las personas hay que castigarlas. Y si hay un delito de deslealtad a la Constitución, como ha puesto el Partido Popular, lo que debe de ser es un delito para aquellos que promuevan la independencia o hagan actos para promover la independencia o un referéndum ilegal. Pero un partido político, a mí me parece que no se debe ilegalizar. Es abrir una ventana muy peligrosa y, evidentemente, bueno, pues es verdad que hay ciertas cuestiones que se recogen para poder ilegalizar partidos políticos en el propio Código Penal. Es decir, que no es una figura nueva, pero jamás los tribunales lo han hecho, y de hecho el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, ha fallado siempre en contra. Es decir, ni siquiera Batasuna fue ilegalizada.
Fue legalizada.
Fue legalizada por el propio Tribunal Constitucional por el propio Tribunal Constitucional. Por consiguiente, me parece que al final es una acción muy arriesgada. Pero aparte de todo, es que creo que es torpe estratégicamente. Porque estamos debatiendo en estos momentos sobre la propuesta del Partido Popular,
sobre la ley de amnistía,
que es lo principal. Y por tanto es una propuesta torpe estratégicamente.
¿Cómo es posible que un partido como el Partido Popular, quiero decir, cometa estas torpezas?
Claro, Eli, cuando lo que debería de estar denunciando el Partido Popular son las prisas que tiene el gobierno por sacar la ley de amnistía adelante, que ha habilitado el mes de enero, que jamás había habilitado el mes de enero en el Congreso, porque es un mes no ordinario, y que encima está de obras el Pleno del Congreso, y por tanto
Senado,
tienen que llevar al Senado los debates de la ley de la ley de amnistía y las enmiendas estas que se han presentado. De eso es de lo que tendría que estarse hablando, y no realmente de la propuesta del Partido Popular de ilegalizar partidos que cometan el delito de deslealtad constitucional.
Pues que empieza el Partido Popular bien un año además muy intenso, va a ser un año de elecciones constantes, porque están previstas elecciones en Galicia, en el País Vasco, luego tenemos las europeas, que no salimos de las urnas.
Y son elecciones que además se van a analizar con la lupa nacional todas, las de Galicia, porque, oye, Feijóo ha caído allí, pero evidentemente era el último presidente, y si el Partido Popular no consigue la mayoría absoluta y perdiese el gobierno, pues sería un golpe para Feijóo enorme. Igual que si el Partido Socialista no alcanza con sus socios a arrebatarle el gobierno de Galicia, no sería solamente un problema para el Partido Socialista gallego, sino para el Partido Socialista y los socios que están gobernando España, que es la misma coalición que se presenta en Galicia contra el Partido Popular. Pero después, evidentemente, vienen las elecciones europeas. Estas son el 28 de febrero, las elecciones europeas el 9 de junio, que son en clave nacional, donde además la gente vota de una manera distinta a las elecciones municipales y autonómicas y a las elecciones generales, porque vota mucho más de corazón, realmente vota la fuerza que quiere, y porque piensa que las personas que van a Europa tampoco le importa tanto, y votan, por tanto, ideológicamente. Y bueno, ahí se juega mucho si realmente España está cambiando o continúa la senda de crecimiento del Partido Socialista de las últimas elecciones generales, y después posteriormente en las elecciones vascas, que sobre todo van a ser un test a cómo puede subir Batasuna y cómo puede influir después en la política vasca y en la política europea, y el PNV debería tentarse la ropa, porque vamos a ver, ya ha visto lo que ha ocurrido en Pamplona, y por tanto pensar que Pedro Sánchez va a respetar el compromiso de siempre de gobernar con el PNV, bueno, Pedro Sánchez gobernará con quien le interesa, y ha demostrado que se siente más cómodo con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu, y con el PNV o con Junts.
Bueno, estas próximas elecciones europeas traen una novedad, que es la aparición o la irrupción de un nuevo partido político, Izquierda Española. Ayer precisamente charlábamos en este programa con Guillermo del Valle. Yo le decía que son muy valientes, porque arriesgarse con un partido que aparece y que rompe un panorama político español tan fraccionado como el que tenemos en estos momentos, y viendo algunos antecedentes, Guillermo del Valle conoce muy bien los antecedentes de UPyD, por ejemplo, porque él formó parte del comité de este partido. Hombre, ¿qué posibilidades les ves tú, Antonio?
Hombre, vamos a ver, hay gente descontenta dentro del Partido Socialista por la deriva que ha tenido el partido de abrazar al nacionalismo. Y es cierto que la irrupción de un partido nuevo que pretenda denunciar eso y atraer a toda esa gente que puede no votar al Partido Socialista, pues bueno, pues es un momento en el que realmente tendría más posibilidades que en otras ocasiones. También es cierto que las elecciones europeas, como decía antes, como no es un voto mucho más ideológico, más natural, pues tienen más opciones que en otras elecciones para poder prosperar estas listas. De todos modos, yo creo que ahora mismo no estamos en la misma situación que en los años 2015, cuando irrumpió la nueva política, donde había un desgaste de la vieja política enorme por temas de corrupción, etcétera, etcétera. Ahora mismo no estamos en la misma situación, y a mí me parece muy difícil que opciones de este tipo prosperen. Y si además dentro o liderando esa opción de este tipo te encuentras a personas que ya han militado en distintos partidos, que han ido de un lado a otro, como puede ser el propio líder del Valle.
Guillermo del Valle, Ángel Pérez, Nicolás Redondo.
Que han pasado de un partido a otro en muchas ocasiones, pues la gente los puede mirar con bastante desconfianza. Pero desde luego, valientes son, porque presentarse para enfrentarse a todo el sistema de partidos como un nuevo partido requiere una valentía enorme.
Que realmente tampoco es un nuevo partido. Quiere decir, los que conocimos el Partido Socialista de Felipe González, es un poco volver a eso, ¿no? La esencia del Partido Socialista, que de siempre, hasta la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero, era un partido de izquierdas, evidentemente, pero era un partido que defendía la unidad nacional, la solidaridad, la igualdad entre todos los españoles, que evidentemente no contemplaba nada parecido a lo que se está haciendo ahora. Claro.
Decir que no va a tener éxito, desde luego, no se puede decir. ¿Por qué? Pues porque también nos equivocamos cuando pensamos que Podemos era un efecto de los medios de comunicación, pero que no tenía votos detrás, y después resulta que Podemos salió en unas elecciones europeas y sacó 5 diputados. Ciudadanos, ¿quién iba a pensar que iba a poder obtener los resultados que obtuvo? Inmediatamente ganó incluso en Cataluña, unas elecciones en Cataluña. La propia UPyD logró abrirse las puertas de, del Congreso de los Diputados. Por tanto, bueno, pues puede ser. ¿Que en la izquierda es más difícil incluso que en el centro y en la derecha? Yo creo que sí, porque la izquierda es más militante. Y bueno, pues, pues es muy difícil que la gente que ha votado al Partido Socialista vote otros partidos. Prefiere antes quedarse en su casa.
Pues veremos a ver cómo va transcurriendo el año, Antonio. Esperemos lo mejor, pero como decía alguien, esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor, por si acaso, ¿no?
Sin duda.
Más o menos, estamos ahí.
Es un año lleno de incertidumbres. Es un año periodísticamente apasionante.
Sí, es verdad.
Y por tanto, bueno, pues será un año muy bonito para contarlo aquí contigo, si me dejas.
Claro que sí, un año que compartiremos, claro. Que, por supuesto, Antonio Martín Bobón volverá todos los viernes con su semana según Bobón, porque nos facilita mucho las cosas. Nos analiza lo que ha pasado durante la semana, durante el fin de semana cuando nos reunimos con los cuñados.
Exactamente.
Podemos decirles todo lo que hay gracias a que Antonio nos lo resume y nos lo analiza. Antonio, hasta el próximo
feliz
viernes.
Reyes, feliz de Reyes. Que te traigan muchas cosas a los Reyes, que yo sé que eres muy buena.
Bueno, cuatro regalitos es lo que están aconsejando. Que los Reyes Magos no se pasen de cuatro regalos, que es verdad que a veces saturamos a los niños.
Sí,
y
además pierden la atención. Yo he visto, por ejemplo, cómo hay niños que no abren regalos en todo el año. ¿Por qué? Porque se pierde la atención.
Hay que ayudarles también a enfrentarse a la vida y a que tengan lo que tienen que tener y no más. Antonio, hasta el viernes.
Hasta el viernes, muchas gracias.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Siempre que escucho esta música que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palmas, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, Jare Joy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robinson Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Enviaremos un hombre a Marte, otro a la Aconcagua y otro al fondo del océano.
¿Y podrán?
Los Madelman lo pueden todo.
Bueno, entre los juguetes más deseados por los niños de los años 70 estaban estos muñecos de acción articulados con ropa hiperrealista, con todo tipo de accesorios que triunfaron en el mercado de una manera espectacular. Hablamos de los Madelman, de los que se lo sabe todo John Diez Dulzurrum, que ha escrito no uno ni dos, sino tres libros sobre la historia de este muñeco tan icónico y tan especial. John, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ahí tenemos ese informe Madelman 1, 2 y 3, ya los tenemos todos. ¿Cuál es tu historia personal con estos muñecos?
Bueno, pues yo vengo de una familia que somos cinco hermanos, entonces mis hermanos mayores sí vivieron la explosión, digamos, de los Madelman en el mercado y cuando fueron el punto álgido, ¿no? Que era cuando todos los niños lo querían. Entonces yo los conocí porque los tenían mis hermanos. Entonces a mí, aunque por edad no me tocan tanto, pues me llegaron y desde entonces hasta ahora, pues bastante madelmaníaco, la verdad.
Bueno, es que fueron una auténtica novedad, John. Hasta entonces los muñecos eran cosa de niñas y había muñecas, pero los niños no jugaban con muñecos.
Sí, sí, de hecho estaría mal visto. O sea, muchos padres no comprarían precisamente por eso, por el que dirán.
Bueno, ¿tuvieron una vida muy larga o no? Yo es que ya me pierdo en los recuerdos porque a mí me pasa lo mismo que a ti, ¿eh? Yo los conocía a través de mis hermanos, que eran los que los coleccionaban y jugaban con ellos y demás. Pero, claro, cuando eres pequeño, como que el tiempo se estira mucho. No sé si estuvieron mucho o poco tiempo en el mercado.
Pues sí, salieron en el 1968 y dejaron de fabricarse en 1983. Ya. Hace 15 añitos estuvieron ahí.
¿Y por qué se dejaron de fabricar?
Bueno, pues las cosas van cambiando. En los 80 había una crisis de petróleo grande. Estos al final están fabricados de plástico, por lo tanto los precios subieron. Otras casas hicieron muñecos más baratos, pues como los Clicks o los Arkham Boys, que eran más pequeñitos, claro. Entonces eran más baratos y se fueron comiendo la tostada. También aparecieron los primeros maquinitas y juegos de ordenador y cosas así. Entonces, bueno, pues... estos, digamos que no se supieron adaptar o no supieron evolucionar para mantenerse.
Bueno, una de las grandísimas novedades, aparte de ser muñecos que estaban destinados a aquel momento para niños, era que tenían complemento. Quiero decir, se les cambiaba la ropa, era de verdad, y tenías un Madelman que hacía una cosa y otro Madelman que hacía otra, ¿no? Quiero decir, según el vestuario.
Eso es. Es que al final el inicio como tal de ellos era una revolución. Pues,
claro.
Porque al final, lo que has dicho tú, o sea, lo que había para niñas de eso, de cambiar la ropa y poder jugar en diferentes, digamos, profesiones, si quieres llamarlo así, lo trasladaron a los chicos y fue un verdadero éxito.
Bueno, y luego otros siguieron el ejemplo de los Madelman, porque después de los Madelman llegaron los Hyperman.
Sí, bueno, realmente los Hyperman, ahí hay un poco duda, bueno, duda. Realmente, tanto los Madelman como los Hyperman parten del G.I. Joe americano, que fue el primero, ¿vale? Y entonces el Hyperman es la versión española del G.I. Joe.
Ya. Ah,
con licencia, entonces sacaron el de allí, lo sacaron aquí. Entonces realmente el Hyperman se sacó en España después que los Madelman, pero viene de un muñeco que es antes de los Madelman.
Ah, qué curioso. Pues mira, algo más que sabemos sobre esto. Bueno, supongo que en estos momentos los Madelman de aquellos años, los que realmente se comercializaron en los años 70, se deben cotizar a base de bien, ¿no?, entre los coleccionistas.
Sí, en general sí. Luego siempre hay... A ver, es como modas, digamos que los de los 70, pues hasta entre los años 2000 y 2015 más o menos, era el punto álgido, porque era que todos los de esa edad ya los estaban volviendo a buscar, entonces había mucha gente. Ahora parece que empieza a bajar el interés, o que hay menos coleccionistas que los busquen, o ya no se incluyen nuevos, pues porque ya se les ha pasado la franja de edad, y entonces ahora parece que está pasando a otros juguetes un poco posteriores, pues ya de los 80.
Bueno, aquellos, Madelman, yo me acuerdo, el esquiador, el cazador, el hombre del espacio, eran unos muñecos, además, ya, perdona que lo diga, yo un poquito grimosos cuando les quitabas los zapatos. Yo recuerdo las botas, pues se quedaban como una especie de muñones ahí puestos, quedaban bastante grima. Te lo digo.
Sí, sí.
En mi casa yo creo que todavía debe haber alguno despiezado de cuando mis hermanos eran pequeños, fíjate tú. O sea que, ¿cuánto puede llegar a valer un Madelman en perfectas condiciones, con su caja, con todo, sin estrenar?
Pues a ver, como hay muchos modelos, pues hay algunos modelos que se ven muy a menudo, entonces no tiene por qué, o sea, igual, yo qué sé, uno en su caja sin abrir, de un modelo que es habitual encontrar, pues yo qué sé, entre 200 y 300 euros.
Que no está mal,
que no está nada mal.
Claro,
pero luego igual
no.
Tienes otro que es muy difícil de encontrar porque es una versión muy extraña, y entonces estamos hablando de 2.000, 3.000. Entonces, claro, eso, al final todo esto depende de que salga algo en subasta y se peguen por ello. Entonces, la misma pieza puede valer un día 2.000 o venderse en un día por 2.000 y al día siguiente la misma venderse por 100, por ejemplo. Entonces, es muy curioso el tema de los precios.
Sí, es como lo de las criptomonedas, esto.
Sí,
un día estará un precio, otro día estará otro. En fin, hay que estar muy atento, cosa que hacen los coleccionistas en general, pero también los de Madelman. Bueno, ya tenemos el informe Madelman 1, el 2, el 3. ¿Va a haber el informe Madelman 4?
No, en principio el 3 terminaría la historia. Con este ya se ha contado, yo creo, que todo. El primero y el segundo hablaban algo de lo que es de dónde venían los Madden, sí, y así, pero mayoritariamente lo que hacían era describir la colección en detalle, porque los que dices, por ejemplo, tú, estos de los Muñones, esos se fabricaron hasta el 76,
sí,
y del 76 hasta el 83 había una versión nueva, que ya sí que tenían pies y tal. Entonces son como dos versiones, ¿vale? Entonces, eso, esos dos primeros libros describen en detalle toda la colección de eso, de lo que se sacó al mercado, claro, al mercado, ¿vale?
Y el número 3 es la historia de los juguetes de Mattel, que son realmente los padres del Mattel.
Eso es. ¿Mm? O sea, realmente este habla de cómo se fabricaban, no solo los Mattelman, sino el resto de juguetes de la propia casa. Hay que decir que Mattel pertenecía al mismo dueño que la juguetera Exim. Entonces, en Exim Barcelona es donde se diseñaban la mayoría de los juguetes, o casi todos. Y a partir de esos diseños y esas creaciones, luego, pues, empresas como Mattel en este caso, o Modeliver, que hacía Libertren, pues hacían lo que es el juguete en sí, lo que es la fabricación. Entonces estaba como separado. Son empresas distintas, pero realmente tenía mucha relación.
Bueno, pues los Mattelman forman parte del recuerdo de toda una generación de niños. Algunos todavía los conservan. Otros quisieran haberlo conservado y no los tienen, y a lo mejor no tienen oportunidad de adquirir uno, pero ahí están esos libros, Informe Mattelman 1, 2 y 3, para todos los amantes de aquel muñeco tan emblemático, con o sin muñones, nos da lo mismo, y que son libros que seguramente los Reyes Magos van a traer esta noche a muchos hogares. John Díez de Urzurrun, autor de estos Informe Mattelman 1, 2 y 3, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos esperando a ver qué se te ocurre ahora, ya que hemos dejado el Mattelman con sus informes ya, digamos, completo. Habrá que ir pensando en otra cosa, así que tendremos oportunidad, cuando la tengas ya materializada, de volver a hablar. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso, hasta luego.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Carlos Honorato, bueno, no lo comenté, se me ha olvidado comentarlo con John, pero creo que el Mattelman auténtico, el primero,
¿sí?,
estaba inspirado...
¿En quién?
En Rubén Ruiz.
¡No! No me
Hombre,
lo puedo creer.
Vamos a ver.
Por el pelo sí, por el pelo sí.
El pelo pintado, eso se ha mantenido. Luego es verdad que tuvieron que reducirle al muñeco un poco la cabeza, estirarle las piernas.
Hombre.
Ponerle un poco todo en su sitio.
Sí, que estuviera equilibrado.
Pero en el fondo, ahí está. Cuidado, que viene. Rubén Ruiz, muy buenas.
Me pitan los oídos, no estáis hablando
aquí. No,
por Dios.
No,
pero que, ¿a qué vienes? ¿A la cabalgata de Reyes? ¿Pero cómo vienes?
¿Eres un paje?
Capa. ¿Pero por qué vas con capa?
porque me han dicho, arréglate para venir a la cabalgata
pero
de Reyes.
¿Pero parece Superman?
¿De qué se viste un paje? Bueno, porque me falta vestirme por delante. O sea, me he vestido solo por detrás. Me he puesto la capa. Ahora me tengo que vestir por delante. Que estoy esperando... me ha gustado mucho lo de los Mattelman, por cierto.
Sí, ¿no?
Yo tengo Mattelman todavía.
¿Sí?
Sí, porque ahí en Planeta de Rey llegaron. Lo que pasa es que tengo algunos, otros los tiré y me quedé la ropa, pues me está bien. Es de mi
talla. Bueno, sí, es verdad.
Eres tu talla.
Es de tu talla.
Oye, ¿tu niña ha pedido el traje de Cristina Pedrocha, los Reyes?
Mi niña, sí, se lo he hecho yo. Es una bolsa de estar de film, de estar de zip, que se cierra.
Oye,
pues así.
Es un regalo barato.
Como una hielera, sí.
No digo que el vestido que llevaba Cristina Pedrocha lo fuera, que seguramente barato no es.
No, no,
pero uno puede hacer un apañito, eso con papel film, está bien, con una bolsa de basura.
Claro, y es un homenaje muy bonito a toda la gente que está hospitalizada porque iba de bolsa de suero, ¿no? ¿O no?
¿No era? No era eso,
no sé.
¿De bolsa de suero? Pues no he entendido nada.
No he entendido nada, no.
Por cierto...
me gustó mucho.
¿Dónde has metido los dedos? ¿Por qué con la mano hecha un cromo?
Es que ha metido los dedos en un enchufe fijo.
¿Pero
fijo?
Tengo dos tiritas. Tengo dos tiritas. El dedo índice y el dedo corazón.
Sí.
Esto es un dato cierto. Porque mi cuñado me dijo, me pica aquí la nariz.
¡Madre mía!
Y vaya bello.
Mira a ver qué tengo.
Ya.
metí los dedos, uno en cada orificio de la nariz, empezó aquello a tirar para adentro. Tenía allí vida propia. Resultado, yo tengo dos tiritas, una en cada dedo, sí. Y mi cuñado se ha quedado tonto porque, claro, el dedo llegó al cerebro, le tocó por debajo y se ha quedado todavía más.
Madre mía, con esas uñas. Sí, ayer tuvimos a un señor que le hace podólogo. La película a las vacas.
¿Ah, sí? Podólogo, sí. De vacas.
Ay, entonces, a lo mejor te lo recomiendo. El que no se gana, porque...
El que no se gana la vida en el planeta Tierra es porque no quiere, ¿eh?
No, o sea, no, desde
porque,
luego.
Por profesiones, será por profesiones.
Que tiene que ver mucho la calidad de la leche de la
¿tú
vaca?
¿A qué te dedicas?
¿Cómo se manicuran a las vacas? ¿Hombre?
¿En serio?
Tiene que ver. Aparte de darnos la charla, ¿a qué te dedicas?
Oye, absolutamente.
Oye, me estoy dando cuenta, hablando con vosotros de los contenidos del programa, tengo que escucharlo un día, ¿eh? Esto tiene que estar.
Yo creo que
esto tiene que estar bien. Claro, como yo solo escucho el de la lotería así entero, me parecía que no era para tanto, pero sí, ahora que lo decís, oye.
Bueno, pues aparte de escuchar el programa, tienes que trabajar un ratito.
Venga, trabaja, vago.
Venga.
Ya son y 42, ya no merece la
pena. Venga, que sí.
Bueno, vale, venga, vamos a empezar.
Cuéntame qué te ha llamado la atención del planeta Tierra esta semana.
Muchas cosas. Mira, empezando por un concepto que he aprendido de los humanos, ¿vale? Que es la cuesta de enero. Esto es así, es un momento tan estresante que algunos humanos incluso pretenden saltársela, ¿vale? Si no, fijaos en Gloria Santoro, que es la compañera de Ramón García en la tele de Castilla-La Mancha, ¿sabéis? ¿No? Lo conocéis. Bueno, fijaos en lo que dijo ayer, ¿vale? Ayer día 4 de enero. Enero, ¿eh?
Enero.
Sí.
Feliz año, por cierto, también a Sebas Maspons, que esto lo he rescatado de su cuenta de Twitter. Enero, ¿eh? 4 de enero era ayer.
Sí.
Dicho esto, tengo que contarte que hoy, 4 de febrero, es el día de febrero, ¿he dicho?
Sí.
De enero.
Pero 4 he acertado.
Sí, hombre.
2-1 está bien.
De 2-1 está bien, sí, claro, de 2 has acertado una. También es verdad que no era algo especialmente complicado, ¿vale? O sea, de 2-1, pero nos quedamos con las ganas de saber qué hubiera pasado si se la hubiera jugado y hubiera intentado decir el año. Porque claro, estamos en una semana muy complicada. Tú escribes la fecha ahora y pones 2023, 2024, en fin, dudas. También te digo que con ese porcentaje de acierto, Gloria, no eches la quiniela porque es tirar el dinero.
Sí, uno de dos. Completamente. No.
En fin, bueno, Gloria Santoro acaba de votar en el reto visual de Honorato. Dice que de las tres opciones es la quinta.
La F, sí.
No, ahora en serio, yo creo que lo hace efectivamente por saltarse la cuesta de enero, ¿vale? Porque el mes de enero en general es duro, ¿vale? Que eso, porque es Gloria Santoro, no es muy grave. Imagínate qué les pasa a los Reyes Magos. Eso sí que sería un drama, ¿eh? ¿Qué día es hoy, Melchor? 5 de febrero, relájate. Relájate.
Queda un año.
Vuélvete a la cama. En fin, que nos quedan 11 meses para currar. Bueno, que no, ¿eh? Que esta noche vienen los Reyes. Acordaos, niños. Acordaos sobre todo de dejar cosas de comer, que les gustan mucho. Que
y de beber.
Mucho. Y de beber también.
Para los camellos.
Por supuesto. Bueno, los camellos. Claro,
para los camellos y los Reyes. Perdona, ahí bebe
agua.
Todo
pero
el mundo.
A los Reyes les pueden poner. Hombre. Claro, ahí que beba. Hasta los peces en el río. En Navidad, ya sabéis que sí. Otra cosa no, pero beber. Bueno, ¿veis? Otra tradición vuestra que me encanta, los Reyes Magos, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que cuando me contasteis la historia de los Reyes Magos, que os lo pregunté a vosotros, estoy donde viene y tal, me disteis algunos datos mal, ¿vale? Menos mal que gracias a este niño, a este concursante de Atrápame si puedes infantil, ya tengo clara la historia real de los Reyes Magos.
¿Qué tres cosas llevaban los Reyes Magos al niño Jesús?
Uy.
Pan, vino y agua.
Efectivamente, pan, vino y agua. Yo creo que fue la primera idea, pero antes de subirse al camello, Baltasar se trincó el vino, ¿vale? Y dijo, ¿qué cojo ahora? Mirra. Y por eso, claro, como castigo, por equivocarse, le llevaron mirra. Además,
¿qué niño se confundió con la última cena o algo? Pan, vino, agua.
Claro, pan, vino y agua.
Ese niño tiene un lío.
Efectivamente, era la boda de Canal, la última cena sí tiene ahí.
Sí, ahí tiene el enlace.
Además,
sí.
¿Qué clase de invitados llegarían al portal de Belén con pan, agua y vino? O sea, claro, ¿qué invitación recibes para llevar eso? ¿Tenemos fuet? ¿Tráete algo para acompañar? En fin, no sé, no lo veo claro. Bueno, la cabalgata de los Reyes Magos también es preciosa, no la perdéis esta tarde. Es un momento de pedir deseos, de sacar de dentro el amor y el cariño que llevamos. Y si no, fijaos en el deseo que tenía este hombre cuando se les acercó a él y a su familia el reportero de Telemadrid.
¿Habéis cogido ya muchos caramelos?
¡Uno!
¡Uno solo!
Lo que queremos es que os quitéis de en medio que no vemos. Está claro lo que no le van a traer los Reyes, porque no lo necesita, que es sinceridad, ¿vale?
Pero no era... eso era Telemadrid, no era Sergio Martín Romo en Onda Madrid.
No,
en aquella cabalgata en la que se pegó con la tuna de veterinaria.
Sí.
Hombre, hubo ahí una agresión de la tuna de veterinaria a Sergio Martín Romo, que desde entonces tiene como una fobia de un tuno.
Hombre, claro.
Y se pone como una hidra.
No me extraña. Y fíjate que los hombres con medias le gustan a Sergio, pero...
Pero...
Ya la tuna no.
Vamos, el ballet sí, pero los tunos no.
¿Ves? tú lo llevas al ballet y dices,
ah, qué bien.
Ole tú.
¿Eh? Pues eso es discriminación.
No, hombre, claro que
eso no. No, ve un tu nombre, le agredieron con la bandera y con la pandereta y con todo. Le agredieron.
Y con las cintas de la capa, sí, sí.
Y con la
cinta. Sí, con todo.
Le dieron
con
la cinta. Intentaron ahogar.
Amigos de la tuna y organizaciones en general violentas, por favor, si veis a Sergio Martín Romo, no le peguéis.
Por Dios, por favor. No.
Bueno,
no.
Pero te lo dicen muchas veces eso. Quita, quita que no veo. Ya, además, estoy trabajando.
Normal, claro. Y en este caso, fíjate que le han preguntado por el deseo al hombre. A él no le traigáis ni un Scalestri ni el Lego de Star Wars.
No, nada,
con que
nada.
Se quiten de en medio.
Carbón.
Ya está. Que yo quiero que os quitéis de en medio. Lo ha dicho bien clarito. Que es lo mismo que dice, por cierto, Cristina Pedroche a Chicote.
¿Ah,
cuando
¿sí?
va a enseñar el vestido. Dice yo, con que te quites de en medio.
Fuera.
Vale. Bueno, enhorabuena por el disfraz de el disfraz, he dicho, no, el vestido de
vestido,
año, que iba de bolsa caliente de las que usa mi abuela para calentarse los pies, pero transparente, era de
la misma bolsa, ¿no?
En el fondo me gustó, la verdad.
Sí, estuvo bien, hombre.
Bueno, seguimos con los reyes. Importante no confundirlos. Son tres: Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Vale? Y hay que llamarlos a cada uno por su nombre, porque si no, te ignoran. Claro, esto pasó en Canal Extremadura, que se hicieron un lío.
A ver.
Gaspar, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Yo muy bien, pero yo soy
contento.
Yo muy bien, pero yo soy Melchor, le dice. Bueno, pues, a ver, querido compañero, se distinguen porque Melchor tiene la barba blanca y Gaspar pelirroja, ¿vale? En este caso...
Qué
igual,
difícil, ¿eh?
Claro, Melchor,
es muy difícil.
Porque además han puesto colores como el semáforo. O sea, que son
cada
uno
en cualquier, en cualquier lugar del mundo, en Madrid, se diferencia porque Melchor representa la edad que tiene y Gaspar no. Hombre, perdona.
Claro que sí,
lo
claro.
Sabemos,
Gaspar,
¿eh?
Estaba, lleva unos sé, años.
Yo lo sé porque cuando vi la cabalgata le dije a Melchor, dame, y a Gaspar le dije, te daba.
Y hasta aquí la lección para diferenciar los Reyes Magos.
Vale, eso en Madrid, en los demás sí que ya está. Bueno, en este caso en Murcia está claro que Melchor había comido risquetos o lo que sea.
Sí,
tenía la barba pelirroja y por eso sí. A ver, en serio, revisemos a qué clase de reporteros mandamos a las cabalgatas.
Eso es verdad.
Un cursillo de formación o algo. Que no distinguimos al rey Melchor del rey emérito. De Lorenzo,
nada.
Además el rey de la
nada,
fama.
Nada.
De nada.
Tenemos ahí un
reyes,
lío.
Claro, tenemos un lío, en fin. ¿Has visto Lorenzo Lamas, el rey de las camas, ¿eh? ¿Os acordáis? Qué moderno soy ahora.
Si sabes esto, venga, dilo, va.
No, si sabes esto, eres de esas personas que dice, parece menterio. Y no te enrollo a echarle polla, que me voy a dar un voltio y esas cosas. Bueno, pero estábamos con confusiones. Y esta es mítica. Con esto termino ya con los Reyes Magos. Álvaro Ojeda, en esta ocasión, quiso saludar a un personaje que salía en la cabalgata de Madrid.
Está buenísimo.
Un personaje, ¿vale? Pero se lió, no era el que él pensaba.
Colón, según muchos de Podemos, el que practicó el genocidio más grande de la historia de la humanidad en la cabalgata de Carmenes. Hola, Colón.
¡Soy Copérnico!
¡Toma!
Oye, empieza por Co.
Eso es verdad.
No sería el mismo de antes, porque es para matarlo directamente y mandarlo a la Biblioteca Nacional y no sacarlo hasta que se haya leído todos los libros. No,
son dos
¡soy Copérnico! ¡Joven!
Que lo dice con mala leche, ¿verdad? ¡Copérnico, copón!
Claro.
En fin, que también te digo, da igual, Álvaro, porque en la cabalgata lo que hay que tener claro no son los personajes que salen, sino los reyes magos. Ya está.
Sí,
el Copérnico
sí.
Ese que va a hacer. ¿Te va a traer carbón?
No.
¿Qué más te da? Ya está. Está el tío, que sí, Copérnico. Soy un científico importante. En fin, muy repelente tienes que ser para pedirle los regalos a Copérnico.
Pues
¿vale?
Sí.
Los regalos se le piden a Melchor, Gaspar y Baltasar.
Eso es.
Bueno, sabemos que a los niños buenos hoy les van a traer regalos.
Ajá.
A los niños malos creo que también. Creo que los reyes al final...
Hombre, carbón, ¿no?
Carbón, claro, puede que les traigan carbón. Bueno, pues tranquilos, porque cuando uno es adulto, la cosa se puede poner muchísimo peor.
¿Y tanto?
¿Que
se pone peor? ¿No entra?
Se puede escuchar incluso el silencio.
Incluso, yo creo que sí. ¿Qué ha pasado, Cerezo? ¿Que se nos ha atascado el corte?
Sí.
No,
Cerezo,
que no se...
hombre, carbón.
Yo que...
carbón para Cerezo.
No va a poder entrar en su casa.
A Cerezo lo vamos a dejar fuera de la cabalgata.
Vamos con Melchor, Gaspar.
Que no suena, dice.
Y va a saltar de corte.
Que no suena.
Bueno. Vamos a por el siguiente. Venga, vamos a Atrápame si puedes a Castilla. Es una pena porque era buenísimo.
Ah, ya.
Yo ya me voy.
Oye, podríamos hacerlo con voces. ¿Qué?
¿Era mejor?
¿Cómo era?
A mí me pagas el guión, lo hago yo.
Bueno,
pero...
¿te imaginas? ¿Cómo era? No, era básicamente. Era básicamente. Es que me vale igual.
Las voces.
Me vale igual contado, la verdad.
Sí.
Era, pues venga.
Era que mis hijos se han portado tan mal este año.
Sí.
Que a mi vecino. Mi vecino se ha portado tan mal este año. que a mis hijos les van a traer un tambor, los Reyes Magos.
¡Ah, mira qué bien!
Por lo mal que se ha portado.
Era básicamente eso.
Vale, vale, ya está.
Bueno,
vale.
Vamos al programa Atrápame si puedes en Castilla-La Mancha. ¿Recordáis que aquí estuvimos analizando algunos villancicos hace poco?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues la letra de este se me escapó, sí. ¿Vale? Porque yo no sabía que era así.
Sí.
Ojo a este concursante y a su versión del tema Hacia Belén va una burra, ¿vale?
Rin, rin.
Esto sí. De Atrápame si puedes en Castilla-La Mancha, presentado por Fran Blanco. Vais a ver que Fran le da el inicio del villancico.
Y hay que completarlo,
el concursante,
¿no?,
lo sigue a su bola.
A ver.
Hacia Belén va una burra, rin, rin. ¿Cómo sigue, José Ángel?
Yo me remendé. Bájate la braga.
¿Qué?
¿Cómo que bájate la braga? ¿Pero esto qué es? Bueno, era el primer villancico que yo entendía. La verdad, los demás no entiendo ninguno.
Es increíble.
Fíjate qué bonito, porque además no tiene relación con nada. Es
no.
Hacia Belén va una burra, rin, rin, rin. Bájate la braga. Es
que, bueno, tampoco tiene mucho sentido el rin. A no ser que la burra lleva ese timbre. Es algo que me ha llamado mucho la atención. Claro, va rin, rin, que se aparte, porque ahí va la burra. No lo sé.
Hacia Belén va una burra muy rápido. Rin, rin, apartado del carril burra.
Carril burra.
Que va molestando. En fin. Bueno, por cierto, que lo que sí está claro con este villancico de Hacia Belén va una burra, bájate la braga, dice este muchacho y tal,
sí.
Es que tenemos que organizar un viaje, ¿vale? A ver cómo lo hacemos aquí.
¿Por qué?
Porque en el planeta Tierra, según la tradición española especialmente, en los viajes es donde se pilla, ¿vale? Este mira yendo hacia la burra a Belén, bájate la bragas, y mira lo de la vieja y el viejo que iban al Albacete.
¡Uy, va! Y se lió para.
Bueno, y hablando de gente enamorada, los Javis se encontraron con Ana Guerra en una entrega de premios, y uno de los Javis...
Uno.
Bueno, es que si Andy y Lucas nos parecía de máster, pues ya...
Bueno, ya,
Javi,
esto...
Ya, pues,
sí, a mí me pasa lo mismo.
¿Qué haces? Bueno, el caso es que se encontraron con Ana Guerra, a la que conocen desde la Academia de Operación Triunfo, y uno de los dos, el alto...
El alto.
Javier Calvo, me la voy a jugar. Javier Calvo.
Bien, ver, es Calvo, tira, Calvo, tira. Sí, venga, es Calvo, sí, es Calvo.
Ya está, ahí me tira el triple. Venga, pues le dio este...
Y si no es Calvo, lo será.
Yo tuve una pregunta, ¿por qué últimamente estás últimamente en todos lados?
¿Y tú?
¿Y tú?
Sí, pero
efectivamente.
Pero yo estoy de promoción de una serie.
Yo estoy de promoción de una serie, que lo dice como si Ana
Muy bien,
se
no se llevaban, ¿no?
A robar canapés. No, no, pues hombre, algo haría allí también. ¿Eh? De todas formas, la cosa habría acabado peor, porque ya puestos, cuando le dice Javi, yo estoy promocionando una serie, ella podría haber dicho, y yo podría promocionarla también si me hubiese llamado.
Exactamente, no, qué llamado. Bien. Sí, qué bien apuntado.
Bueno, fiesta Rave en Fuente Álamo, en Murcia.
Todavía está, ¿no?
No lo sé, yo he salido un rato a por hielo.
No, creo que todavía están.
¿Cómo es posible que siga la fiesta por hielo? Desde noche
lo que pasa es que no dejan entrar gente.
Claro, a mí sí, porque tengo...
No, me ha puesto, la Guardia Civil ha cortado y claro, no deja entrar gente
para
nueva.
Para que entren los nuevos, pero a mí me han puesto el sello. Yo puedo
tú
puedo
el sello, ¿no?
Y puedo entrar otra vez. Bueno, el caso es que un equipo de Espejo Público intentó entrar a grabar y a algunos asistentes no les sentó nada bien eso.
Compañero, ¿qué ha ocurrido? Cuéntanos.
Pues hay dos grupos de personas que nos están impidiendo nuestro trabajo, en este caso un grupo de italianos, pero sí que hay gente colaborativa con los que tenemos aquí que le vamos a preguntar porque ellos sí que nos atienden a los medios, es que hay de todo tipo de personas. ¿Por qué nos agreden a los medios?
Ni idea, no lo sabemos. No
le pero se supone que es un lugar libre en el que podemos acceder todos.
Menos cámara.
Todo menos cámaras.
¡Cámara!
Un lugar libre al que podemos acceder todo menos cámaras, está clarísimo.
Claro.
De hecho, en la puerta, bueno, o sea, no hay puerta, es un decir, es campo eso, ¿vale? Hay un cartel que pone acceso libre menos tú, Espejo Público. Y menos mal que estos eran los que querían colaborar. Si llegan a pillar a otros más bordes, les escupen.
Pues sí.
Bueno, claro que tiene una explicación, porque es verdad que en la Rave de Fuente Álamo, Murcia, la gente está un poco nerviosa, con los ojos rojos,
claro.
¿Sabéis, no? Está...
Sí.
Pues,
sí,
y por eso estos italianos no querían que se les grabase.
La peña que va de aquella manera, van locos, los ven los padres, los regañan. Como te va tu padre por la tele, te ve a ti, pues te van a regañar. Claro que vayas a tu casa, te van a echar una buena.
Claro.
Y tú imagínate que esta gente le ha dicho que se van para allí, para la casa del vecino, y aparecen por aquí en España.
Claro.
Claro. ¿Ese era italiano?
Estaría peor.
¿El italiano?
Era un español.
De Granada o de Murcia.
Este era un español contando por qué... Este era de Almería, concretamente.
O Almería.
Contando por qué los italianos no quieren que se les grabe. Porque, claro, estaría feo decirle a tus padres en Nápoles que te vas un rato a casa del vecino y aparecer en Murcia. O sea, no creo que eso suceda porque se supone que los lacasitos se los toman aquí en Murcia, ¿vale? O sea, no se los toman todavía desde Nápoles. ¿Qué sería? En fin, yo creo que de todas formas no dejan grabar dentro porque se crean cierta fama de que allí se drogan y tal. Y luego lo mismo entras y están ensayando Luces de Bohemia de Valle Inclán. Y
no quieren que se sepa. Luces de Bohemia.
Por eso llevas tú la capa, para entrar y hacer de Valle Inclán. Del mismo Valle
Inclán. Del mismísimo Valle Inclán.
Que también llevaba capa española.
¡Abrid el castillo, pardiez! No, Valle Inclán no iba a ningún castillo.
No, no, no iba, no, no.
Más bien que no. Vale. Iba directamente con sus esperpentos.
¡Abrid la posada, pardiez!
¿Hubiese sido tú un personaje?
De sí.
Yo
sí,
creo
sí,
que bueno. Sí.
El bajito.
El bajito.
El más bajito de todos es de Rubén.
Niño 3, podía haber hecho yo.
Niño 3.
Pues a ver qué tal la cabalgata de esta tarde.
Ay, qué nervios tengo.
¿Qué vas a estar allí?
Ay, qué nervios tengo, hombre, claro.
Bueno, revoloteando.
En la corona de Melchor voy.
Yo creo que sí. Engarzado en la corona de Melchor. Rubén Ruiz.
Adiós.
Hasta el lunes. Gracias. Hay que resolver. Honorato.
Sí, 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 hay que resolver ya, nuestro reto de X Twitter, ya sabéis, en arroba buenos días OM. Hoy eran tres cuadros dedicados a la adoración de los Reyes Magos.
Sí.
Uno de ellos no está en un museo de la Comunidad de Madrid. Y tengo malas noticias, y es que hay empate entre la opción A y la opción C.
¿En primer lugar o no? ¿En segundo?
Sí, sí, en primer lugar. 42% cada una de las opciones. Mm. La opción B tiene 16%, así que tienes que desempatar tú. ¿Cuál de ellas crees que es la A o la C, la que no está en la Comunidad de Madrid?
Verás tú, ante igualdad de oportunidades.
Venga, va.
La C.
La C, pues correcto.
Yeah.
La opción C es la que no está en la Comunidad de Madrid porque está en el Museo Thyssen de Málaga. Las otras dos es un Velázquez, la opción A, y un Rubens, la opción B, que están en el Museo del Prado.
Pues hay que ir a verlos todos,
sí,
los
todos.
Que están en Madrid y el que está en Málaga, claro que
Málaga.
Sí. Carlos Honorato, que nos vamos.
Nos vamos.
El lunes, nuevo reto de Agudeza Visual.
¿A las 10?
Mañana no, que no.
No, mañana
estamos.
Es sábado y que os traigan muchas cosas los Reyes.
Exactamente, que lo paséis divinamente, que nos traigan muchos momentos juntos los Reyes Magos. Y nada, que nos vamos a las 10 del lunes, aquí estaremos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Feliz noche de Reyes y gracias por estas 3 horas de compañía.